Como todos los miércoles, aquí en Uniradio, ya es tradicional, es una institución, Medios para Todos con Oscar Rocajo, a quien le doy la bienvenida, que se trajo el mate, y vamos a conversar un poco sobre democratización de los medios. ¿Cómo andas, Oscar?
Bueno, buenos días, Javier, buenos días, oyente, y del otro lado tenemos, perdón, es la costumbre. Buenos días, Javier, que lo tenemos del otro lado.
El nombre,
Buenos días, Javier, que está del otro lado. Está operando, además va a participar.
Sí, va. Y, si querés me pongo Javier.
Y tenemos a Ismael que me está presentando.
Ah, bueno,
ya lo conoce.
Ahora sí. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Hoy tenemos una actividad que justamente recién estamos hablando de Javier, porque era pertinente en el sentido de que ayer fue el día de la libertad de expresión. Y una importantísima jornada en la Asociación de la Prensa del Uruguay. Y justamente queríamos que Javier nos informara un poquito de lo que estuvo pasando por ahí.
Ahora sí, Javier Pérez.
Sí,
Javier
sí. Pérez. Ayer el 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión, hubo ahí en APU, el Gremio de la Prensa Uruguaya, una actividad conjunta. Tuvo varios lados, porque bueno, el derecho a la libertad de expresión es en sí un derecho complejo que abarca varios lados, entonces la actividad quiso respetar un poco eso. La actividad comenzó con una presentación del presidente del Gremio de la Prensa del Uruguay, Daniel Lema. También estuvo representantes de la FESUR, la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay. Dando la bienvenida a la actividad y presentando el tema, y lo que llamó ahí la atención es que los dos mencionaron lo que está pasando en Brasil con el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, que cómo se relaciona esto con el tema de los medios. Bueno, por el lado de que todos apuntaban a la cuestión del papel que ha tenido los medios y cómo los medios han jugado cierto
juego, bueno,
sí,
político, digamos.
Cierto papel, ahí está, en esto. Nosotros incluso teníamos una entrevista hace unos días con un estudio que se había hecho por parte de dos periodistas argentinos sobre el papel que habían tenido los medios en el golpe de Estado en Paraguay. Cuando sacaron a Lugo.
Sí.
Bueno, los medios, no, obviamente, ya todos sabemos, no son inocuos, y los dos apuntaban hacia ese lado. Después la actividad prosiguió con una mesa sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde se propusieron algunas lecturas tras estos primeros fallos que están surgiendo de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que había unanimidad ahí en la mesa, estaba la Coalición por una Comunicación Democrática y ASOPROD, que es el gremio de productores y realizadores de cine del Uruguay. Lo que había unanimidad era que tras estos primeros fallos de la Suprema Corte, la ley queda bien parada y sobre todo que ya se puede empezar a reglamentar la ley, algo que no está reglamentado. Se anunciaba justamente, hablando en este punto, por parte de la Coalición por una Comunicación Democrática, que se iban a lanzar dos petitorios, para que uno dirigido a Vázquez y otro a Sendic, para que se reglamente la ley. Y la otra cosa que se subrayaba respecto a esto de la ley es que queda firme, tras estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que reitero, son las primeras, van a venir más, queda firme por ahora el Consejo de Comunicación Audiovisual, este organismo creado por la ley, para aplicar y fiscalizar el cumplimiento de la ley. Esa era una lectura que se hacía. Y por último, la última mesa tuvo que ver con acceso a la información pública. Allí, desde Decainfo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, se anunciaba una lectura de... más que una lectura, un proceso de empezar a discutir la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública. Una ley que se sancionó en el año 2008, una ley que básicamente lo que hace es empoderar a la ciudadanía, cualquier ciudadano, y cualquier persona, no tiene que ser ciudadano en el sentido legal de la palabra, o sea, puede venir cualquier persona acá, llegar a Uruguay y pedir información a cualquier organismo público. Bueno, una ley que ya desde el 2008 ya tiene unos años y que es hora de hacer una reforma a la ley en el sentido de mejorarla, no restringirla, sino todo lo contrario, de mejorarla para que los organismos empiecen a cumplir de manera más cabal las obligaciones de la ley. Esto en el entendido de que para que haya libertad de expresión tiene que haber acceso a la información, porque sin acceso a la información, la libertad de expresión es un derecho que no está completo.
Claro, uno en el rol de periodista muchas veces necesita acceder a cierto tipo de información para divulgarla, que sea de interés general y público.
Sí, exactamente, y no solo periodista, sino ciudadano, ¿no?
Sí,
o sea,
también,
uno para poder, no sé, una charla de bar, para poder opinar.
Exacto.
Tiene que estar informado, porque si no termina zanateando.
Claro,
y está bueno porque además es una forma de que los ciudadanos puedan controlar mejor a los gobernantes. O sea, la gente que nosotros damos el voto para que administren el Estado y la cuestión pública, bueno, la ciudadanía tiene que poder controlarlo. Y para poder controlarlo tiene que haber información, y eso se relaciona mucho con la libertad de expresión. Así que en ese eje giró giró la actividad de ayer, 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión, o también como llamada la Libertad de Prensa.
Y el día 1 de mayo, el domingo 1 de mayo, ocurrió algo muy importante, ¿no? Se hizo la primera transmisión de mi canal.
Sí, mi canal, el canal de televisión digital del CNT.
Bueno, es el primer canal de televisión que no es comercial ni es del Estado, sino que está dentro de la categoría de género comunitario, y que bueno, en este caso pertenece a la central sindical. Hay un problemita, el otro día estaba hablando, que bueno, ocurre también con TV Ciudad y algunas cuestiones más. Es que todavía no es de acceso universal en el sentido de que hay que tener algunas condiciones para verlo, ¿no?
Sí, pasa lo que pasa con la televisión digital, ¿no? Que todavía no está muy difundido el tema de la parte técnica que uno tiene que tener para ver los canales. O sea, recordemos que hay que tener un televisor con sintonizador digital. O sea, que cuando vayas a comprar si vas a cambiar ahora, tu televisor... Sí,
nuevo tiene que ser.
Claro, pidan que tenga sintonizador digital. Y si no, si ustedes tienen de los viejos televisores, viejos y no tan viejos, televisores que antes de que haya toda esta movida de televisión digital, lo que tienen que hacer, si no quieren comprarse un televisor nuevo, lo que tienen que hacer es comprarse un decodificador. Tienen que ir y pedir que les den un decodificador para la televisión digital, de forma tal de poder agarrar los canales que están emitiéndose en esta nueva tecnología, en esta nueva plataforma.
Bueno, pero la noticia es esa. Salió al final el canal. Ya más adelante seguramente traeremos gente, estaremos viendo cómo procede, porque hay todo un desafío ahí, ¿no? No es sencillo, no es fácil. Pero bueno, bienvenido sea, porque es una voz más y muy necesaria en este monopolio informático que tenemos en el país.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
Bueno, y como nosotros no solo tratamos lo que pasa en Uruguay, sino porque creemos que esto de este título de Medios para Todos abarca la región y abarca el mundo, porque estamos todos conectados, y además la democratización en un lugar ayuda a la democratización en la región. Bueno, lo queríamos hablar hoy en un informe que salió en Concosur, la agencia alternativa uruguaya, de una chilena, de Mariana Cid, de la agencia Noticias Medio a Medio, sobre la compleja situación de la comunicación, de las radios comunitarias en Chile, que desde hace años se viene hablando, incluso es difícil de entender. A veces se ven nada más que consecuencias de cosas que no se entiende bien legalmente cómo son. Pero antes que nada nos gustaría, para aclarar un poquito lo que está pasando, escuchar un informe que hizo Telesur acerca de esto. Y después vamos a pasar a comentar algunas cosas.
Nos vamos al sur del continente. Rechazo general en Chile al allanamiento de la radio comunitaria La Victoria. Acción impuesta por la autoridad y una ley de las telecomunicaciones que data desde tiempos de la dictadura militar, la que faculta la incautación, multa y cárcel para todos aquellos que operen equipos radiofónicos sin concesiones de las fuerzas policiales, que han acallado nuevamente las voces de una comunidad en plena democracia pactada con el dictador.
En el 2010 se aprobó la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. A la fecha, aún no se tiene el reglamento que permita su aplicación.
Hace 2 días atrás se cerró una radio comunitaria acá en la población La Victoria y creemos que en democracia eso no debe suceder. Nosotros nos vamos a dar la pelea para que haya realmente una democratización del espectro radioeléctrico y una profundización de la democracia a través de la comunicación popular.
Para los comunicadores, la articulación es una herramienta necesaria. Por ello, han creado la Asociación de Audiovisualistas de Canales Comunitarios de Chile.
Consideramos de que la ley de medios que se está discutiendo en el Congreso no tiene que ir en la parte de monopolizar, sino que tiene que ir democratizando, expandiendo, creando nuevos medios, nuevas formas de hablar. Y yo creo que la televisión comunitaria existe la oportunidad de que de aquí a pocos años el Estado o el Consejo Nacional de Televisión haga algo, se haga cargo, lo ayude en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la parte de equipamiento para que esta no desaparezca.
limitaciones a la libertad de expresión que se acrecentan frente a las barreras técnicas y burocráticas con las que tienen que lidiar los comunicadores.
Los canales comunitarios estaban en la periferia, la ley de televisión digital te permite hoy día entrar a concursar y tener derecho sobre el espectro. Me imagino que en radio no debiera ser distinto. Está la voluntad política de generar esos espacios de relación y de vínculo. Desconocerlo sería un fracaso democrático. Por parte de la Subtel está toda la voluntad. Ahora hay que también convocar al Parlamento.
Comunicadores populares exigen que se tramite una ley marco que permita espacios porcentuales equivalentes para medios públicos, privados y sin fin de lucro o comunitarios. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.
Bueno, como verán, la cosa no es sencilla, pero desde tiempos, desde hace mucho tiempo, incluso cuando se hicieron las primeras investigaciones para acordar leyes o para tratar de intentar que se regulara el espectro y que las radios comunitarias, por ejemplo, los medios comunitarios irrumpieran en Latinoamérica, siempre se ponía como ejemplo lo que pasaba en Chile. Porque había, por ejemplo, una legislación que decía que podías tener un vatio de potencia, no podías hacer publicidad y una serie de cosas más. Lo que algunos decían, bueno, si nosotros acá se va a aprobar una ley de ese tipo, vale que no aprueben nada, porque es peor una ley que no haya nada. En el 2010 surgió una ley, se llegó a realizar una ley, pero que siguió siendo absolutamente limitante. Y, por ejemplo, además de los problemas de comercialización, o sea, acá, por ejemplo, la ley de radiodifusión comunitaria permite que las radios se financien a través de publicidad, pues si no, ¿cómo hacen? Pero acá es peor, porque hay un artículo, el artículo 36 de la Ley General de Comunicaciones, que califica como delito de acción pública la transmisión sin licencia, sancionando con pena de cárcel, decomiso de equipos y altas multas de dinero. Los radiodifusores chilenos recalcan este tema. Ha ido gente a la cárcel. Claro. Hay gente que hoy está yendo a firmar porque tiene abierta la causa, como en la época de la dictadura acá, cuando había sido preso por cuestiones políticas y tenías que ir a firmar. Bueno, ha habido una cantidad de cuestiones y este artículo 36 ya hay una propuesta del senador Alejandro Navarro, el senador chileno, que elimina la pena de cárcel, por lo menos, ¿no? Pero todavía no ha sido aprobado y han seguido los allanamientos. Por ejemplo, del 2015 acá, por dar una pequeña lista, hubo 6 allanamientos en distintos puntos del país. La Voz de Nueva Brunau, de Puerto Varas, Radio Manqué, en Rancagua, Radio Aucán, en San Fernando, y La Voz de Carahue, en la región de la Araucanía. Estos fueron con detenciones y incautación de equipo. La gente que estaba ahí marchó para adentro, claro. Y fue no solo se llevaron los equipos, sino que encarcelaron a esa gente. Ahora, lo último reporte que estábamos escuchando se refería a la radio La Victoria en Santiago, Santiago de Chile, que fue lo último, que fue prácticamente en estos días. En este momento, para finalizar, digamos, con esta situación complicada que hay en Chile, que en el caso de Radio Aucán, que fue una de las decomisadas, el proceso judicial que se encuentra detenido el proceso judicial que le estaban haciendo a Rodrigo Guerra, que era el responsable de la radio. Y se toma como algo positivo, es decir, se está esperando la resolución de la Cámara, por una cuestión de sentido común, el juicio se detuvo. Pero bueno, esperemos que en Chile las cosas avancen, y en esta relatividad y comparación de cosas, rescatemos nuestra ley de radiodifusión comunitaria, que está en otras condiciones, mucho más democrática y más positiva que lo que está sucediendo en Chile.
Lo mejor de la mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy, Facebook Uniradio, Twitter Uniradio UDELAR,